Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estamos hablando, en las semanas bien pasadas, acerca de cómo saber si soy salvo. Y he tratado la manera de ir desmenuzando el tema despacito y poco a poco irle dando a usted algunas ideas como para que usted se ponga el termómetro en usted mismo. Vivimos tiempos de crisis, tiempos de engaño espiritual, y es importante que usted reconozca, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cómo está nuestra relación con Dios, si es que hay alguna relación con Dios. Por el momento, los temas que hemos tratado, hermana Noemí, son: el primero, hay que nacer de nuevo; el segundo, no todo el que me dice Señor, Señor; el tercero, los hijos de Elí. Hablamos que no por nacer en la casa de un pastor ya una persona es salva, no por ser hijo usted de un hermano diácono ya usted es salvo, cuando hablamos de ese tema. Hablamos también de guardar los mandamientos. El siguiente tema fue los que son de la carne. Vimos cómo el apóstol Pablo no nos está diciendo que hay creyentes carnales, sino que los está exhortando que no sean carnales, que sean espirituales. El último tema que hablamos fue la hipocresía, donde nos dimos cuenta cómo Jesucristo fue duro con los fariseos y los escribas, de querer vivir una vida de apariencia, de creer que tenemos algo cuando en realidad no lo poseemos. Y en esta noche me gustaría tratar el tema número 7, que lo he titulado: no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Y para eso, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. La palabra del Señor dice así, y en esto sabemos, porque el tema es cómo saber si soy salvo, ¿ok? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos, ¿ok? Y quiero decir algo, por favor, es muy probable que usted escuche un versículo y otro versículo repetido en varios mensajes. Como me dijo alguien un día, es que yo siento que el evangelio es muy repetitivo. Bueno, tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Sí, es repetitivo. Y le dije a esta persona, imagínate que se repite tanto y aún así no te entra. ¿Qué tal si no lo repitiéramos? Imagínese usted. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Padre querido, gracias, gracias, gracias. De todo corazón te damos por el privilegio santo de conocerte. Por el privilegio santo de llamarte Padre y de ser llamados tus hijos. Bendice esta palabra en nuestros corazones. Queremos que seas tú, Espíritu de Dios, porque solo tú puedes convencer. Hay personas, Señor, que estarán escuchando este mensaje, que de antemano estarán predispuestos para no aceptar esta palabra. Pero el Espíritu de Dios es capaz de convencer los corazones, y por eso estamos dependiendo de ti. Háblanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de personas que vivimos en el mundo occidental sabemos de Dios, por una variedad de razones, por nuestros padres, nuestros abuelos, por el lugar donde nacimos, el país donde nacimos, por las iglesias que vemos nosotros a nuestro alrededor, por las amistades que nos hablaron de Dios. Sin embargo, si nos remontamos un poquitito a la historia, allá por 1492, cuando Cristóbal Colón vino en sus carabelas y y llegaron a conquistar estas tierras, y llegaron por allá por el lado del Caribe, trajeron una religión. ¿De dónde venían ellos? Bueno, traían esa religión, traían la religión del catolicismo. Y eso fue lo que enseñaron a nuestros pueblos. Tenga en mente, hermanos, que este año estamos celebrando los 500 años de la Reforma. ¡500! Cuando los acontecimientos no testamentarios datan de 2000 años atrás. De tal manera que ellos vinieron a imponer una religión con una serie de situaciones, quitaron las creencias de aquel entonces que tenían la gente que vivía en esas tierras, y nos enseñaron una religión. Y la gente aprendió una religión. Por eso es que en nuestros países, si usted se da cuenta que cuando usted lo busca en un diccionario, o you Google it, o whatever, religión del país, automáticamente ponen católico romano. Porque esa fue la religión que ellos vinieron a imponer a nuestras tierras. Muchos decimos que somos católicos por abuelengo, ¿no es cierto? Porque nuestros abuelos fueron católicos, y nuestros bisabuelos fueron católicos también. Entonces, la religión se ha venido pasando por generaciones. Pero nos han enseñado cosas que son completamente distintas de saber de una religión, de saber de Dios, a conocer al verdadero Dios de la Biblia, al Creador y sustentador de todas las cosas. Fue apenas hasta los 1800, más o menos, 1882 se cree, que los primeros protestantes misioneros llegaron, por lo menos, al área de Centroamérica. Dicen, entre la historia, porque algunos no se ponen de acuerdo, que fue el presidente Justino Rufino, ¿verdad? Barrios, quien oficialmente trajo a un gringo para que viniera a establecer la misión centroamericana, que arrancó precisamente en Guatemala, ahí en Centroamérica. El doctor Scofield, el autor el que anotó la Biblia, Scofield, después llegó para iniciar oficialmente la iglesia allá en Guatemala. Años más tarde llegó a El Salvador, también entró por un gringo. Después de eso, la familia Echegoyen, que tenido el privilegio de conocerlos, hermano Eliseo Hernández, que ha sido uno de los grandes promotores del Evangelio desde hace ciento y pico de años allá en mi país, falleció recientemente aquí en Denver, Colorado, y ellos establecieron la famosa iglesia Misión Centroamericana. La Misión Centroamericana ha sido la primera iglesia que dio inicio en nuestros países en Centroamérica. Juntamente con la llegada del doctor Scofield y otras personas más, comenzó a tomar auge el Evangelio en Centroamérica. Luego vinieron los copoltores, los famosos copoltores, ¿verdad? Son las personas que andaban de puerta en puerta, tocando puertas y ofreciendo la Biblia, vendiendo la Biblia, vendiendo la palabra del Señor. Pero a partir de ese momento, que no ha sido mucho tiempo atrás, hermanos, cuando la persona puede tener la palabra de Dios en sus manos, enseñada por esta persona, cuando nosotros hemos podido conocer verdaderamente qué es lo que la Biblia dice. ¿Okay? A pesar de que la Reforma tiene 500 años, pero en nuestros países el Evangelio no llegó hace tanto tiempo. ¿Ve? A nosotros nos dieron una religión y nos enseñaron una serie de situaciones que obedecen a reglas establecidas por hombres, no lo que se encuentra en la palabra de Dios. Nos enseñaron la religión, aprendimos acerca de la cruz. Por lo menos en mi rancho, en mi país, el 3, y bueno, yo creo que en México también, porque escuché mucho acerca de eso, se celebra el Día de la Cruz. ¿Ok? Bueno, sabemos lo que es eso. Te enseñan lo que son las procesiones. Te enseñan a ser religioso en ciertas épocas del año. La Semana Santa. No se puede comer carne en la Semana Santa. El resto del año tráguese lo que quiera, pero esos días no. ¿Ok? Y así una serie de cosas. Fíjate que es interesante que usted ve a personas que son los jugadores de fútbol. Usted ha notado que muchos de ellos, que no tienen ni el más mínimo conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando entran a la cancha, ¿qué es lo que hacen? Tocan el césped y se persinan, ¿verdad? Esa es parte de una religión. No significa que las personas tienen un gran conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero eso fueron las cosas que nos enseñaron. Y eso es lo que se ha venido traspasando, y lo enseñaron de tal manera que ustedes saben que todavía años, mira, siglos más tarde, hay personas que defienden la religión tradicional a capa y espada. Nunca voy a olvidar el caso de un jovencito en nuestra iglesia que quería recibir a Cristo, pero el hombre no lo hacía, el muchacho no lo hacía, porque su mamá, antes de morir, le dijo que no fuera a cambiar de religión. Y ese fue el último deseo de la madre. Y el joven decía, yo no puedo recibir a Cristo, pastor, porque el último deseo de mi madre fue que yo no cambiara de religión. Claro, porque esa palabra, esa religión, nos la metieron en la cabeza hasta decir ya no. Ahora, desde esos tiempos, la lucha es extrema en saber de Dios y conocer verdaderamente a Dios. Y yo quisiera que en esta oportunidad usted pensara en esas dos cosas. ¿Conocemos verdaderamente al Dios de la gloria? ¿Conocemos verdaderamente al Cristo que murió por mí en la cruz? La Biblia nos da ejemplo de personas que creían que conocían a Dios, pero en realidad no lo conocían. Mateo 7:21, que lo mencioné hace un instante, dice lo siguiente, 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, y hermano, esto es delicado, porque esto está hablando de salvación, está hablando de entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo lo está diciendo, miren señores, no crea que porque usted se persina, no crea que porque usted asiste a su misa el domingo en la mañana, no crea que porque usted hace tal cosa, ya usted ya es miembro del reino de los cielos. La cosa no es así. No es lo mismo tener conocimiento de Dios, saber de Dios, que poder decirle yo lo tengo a mi Señor en mi corazón. Dios es parte vital de mi vida, mi vida es una vida cristocéntrica. Todo lo que yo hago, lo hago pensando en el Señor, pensando en la voluntad de Dios, pensando si esto agrada a Dios, pensando si esto glorifica, si esto exalta el nombre del Señor. De lo contrario, no lo hago. Pero se me hace que vivimos demasiada carnalidad muchas veces. Ponemos nuestra carnalidad, nuestro capricho, nuestros instintos pecaminosos antes que lo que a Dios le agrada. Entonces, vale la pena. Esto es delicadísimo, hermano. Eso es delicado. Porque, repito, ese es el mensaje. No es lo mismo saber de Dios que conocer al Señor. De poder decir, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ya voy a volver a esa partecita dentro de un instante. Versículo 22. Muchos, no pocos, no algunos, muchos me dirán en aquel día. ¿Qué dirán? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace poco pasaba por una iglesia católica en la Ciudad de México, muy cerca del Zócalo. Estaba abierta. Y entré y vi a un señor que andaba limpiando las bancas. Yo entré, pues, más por cuestión de conocer. No cree usted que me fui a confesar, ¿verdad? Por cuestiones profesionales. Y me puse a pensar y... Claro, ahí usted sabe que no se puede hablar, no se puede decir mucho, ¿verdad? Por razones obvias. Y yo digo, ¿qué cosas pasarán por la mente de este señor? ¿Qué cosas? ¿Yo tengo ganado el cielo porque estoy limpiando las bancas? Pero luego me traigo eso al Evangelio. Y quiero decir estas cosas con todo el respeto del mundo y con todo el cariño por el amor que yo le tengo a esta congregación. Nos podemos pasar haciendo 4,884 pupusas todos los santos domingos de la vida. Pero si no damos muestras de un nuevo nacimiento, el haber hecho pupusas no es un pasaporte para la vida eterna. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Usted puede pasar una eternidad sentado en esa silla. Pero si usted no ha aprendido a respetar a su hermanito, a su hermanita en Cristo, si usted no tiene una palabra buena que decirle a su hermano o a su hermana, que es lo que la Biblia nos manda, porque usted insiste en seguir siendo la persona que usted cree que es. ¿Y qué, pues? Pero como usted, ¿verdad?, aquí tiene ya 30 años de ser miembro del Taber, piensa que eso es el pasaporte para entrar a la vida eterna. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Estas personas creían que sí. Por eso es que no todo el que me dice Señor, Señor, es que eso lo dice cualquiera, hermano. Señor, Señor, lo dice cualquiera. Si yo me he encontrado personas, hermano, que no asisten, miren, y es que la ignorancia es inmensa. Me encontré con una persona hace unos días que venía a la iglesia como hace 15 años, quizás ni lo conocía yo. Y le dije, primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Dónde te estás congregando? No, pastor, es que no estoy yendo a ninguna iglesia, pero mira que estoy bien fregado, me dijo con otra palabra. Le dije, busca a Dios. No, ¿sabe qué me dijo? Ay, ore por mí. No, pues yo puedo orar por usted, hermano. Pero eso no significa que porque hace 15 años usted estuvo en una iglesia. Estamos hablando de entrar al reino de los cielos, hermano mío. De eso estamos hablando. De entrar al reino de los cielos. El hecho que usted un día hizo esto, que un día hizo el otro, que un día usted recibió al Señor, que un día aquí. Eso no significa mayor cosa. No es cómo comenzamos, es cómo terminamos nuestra vida de fe. Eso es lo que demuestra nuestra persistencia, nuestra constancia en el Evangelio, no matter what. Bajo cualquier circunstancia, lo que sea, lo que venga. ¿Hay trabajo? Que adorar a Dios. ¿No hay trabajo? Aquí estamos, adorando al Señor. ¿Hay platita en los bolsillos? Aquí estamos adorando a Dios. ¿No hay platita en los bolsillos? Que sea el nombre del Señor bendito. ¿Tenemos salud? Aquí estamos adorando a Dios. ¿Estamos quebrantados? Aquí estamos adorando a Dios. Cuando alguien dice, es que a mí Dios no me hizo el milagro, no ha entendido el Evangelio. Necesita recibir a Jesucristo en su corazón. Algunos piensan que nosotros somos los señores y que Dios está allá arriba con un lápiz y con un papel. ¿Qué quieres, mijo? Vas, permitime, pues, ¿oíste? Ya, espérate. ¿Y vos qué querés? No, espérate, yo aquí lo estoy apuntando. ¿Oíste, Pedro? Él es el Señor. Y nosotros somos sus siervos. Y Él no está obligado bajo ninguna circunstancia a cumplir los deseos nuestros. Nosotros somos los que debemos adorar su nombre porque Él es digno de ser adorado. No por lo que Él me pueda dar. Y te voy a decir una cosa que yo por muchísimos años, muchos, yo luché con estos conceptos. Y ha sido una lucha grande porque yo crecí en una iglesia donde a mí me enseñaron el Evangelio de esta manera. Si vos crees en el Señor, te tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Vas a conseguir un mejor trabajo. Vas a prosperar. Ese tipo de evangelio. Donde Dios se ve obligado a bendecirme. Imagínate que Job hubiera pensado eso. Y ese era el evangelio que tenía la mujer de Job. Porque le digo, mira cómo estás, ¿ve? maldice a Dios y muérete. Como diciendo, si Dios verdaderamente fuera bueno, no te tuviera como te tiene. Pero la clave nos la da el mismo Job cuando dice, bueno, ¿acaso vamos a recibir de Dios solo bienes y no males? Fíjate que una familia llegó el domingo en la mañana al servicio donde estaba predicando yo en México. Una familia que ha estado en contacto, que ha querido conocer pues, nuestro ministerio y toda la situación, y llegaron al culto. Y ayer me escriben y me dicen, pastor, en la mañana lo conocemos, en la tarde nos asaltaron. No fui yo, que conste. O sea, ¿usted piensa que las enfermedades deben ser únicamente para la gente que no conoce a Dios? Usted no conoce la palabra. Y Pablo no dijo, pues, ¿quién enferma? Yo no enfermo. No es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. En mis inicios, bueno, cuando era niño más bien, en casa, yo les he contado a ustedes en repetidas oportunidades, que mi abuela era una beata. Mi abuela viajó a la Ciudad de México como 15 años consecutivos, pero al templo de la Virgen de Guadalupe. Ella, un aprecio por el cura del vecindario, como usted no tiene idea. De acuerdo que mi abuela le daba dinero al cura, y el sacerdote le decía, es que yo no puedo tomar ese dinero. Lo podemos poner aquí para la zarca. El cuento es largo, ¿ok? Eso es cuando él estaba en la iglesia, pero cuando iban de viaje, en los viajes que iban en los autobuses para México, entonces él iba sin sotana. Y él decía, no me llamen padre. Y la gente lo llamaba por su nombre. Y ahí se aceptaban las ofrenditas en ese camino, ¿verdad? Pero lo que me quiero referir es que ese concepto de santos, del Cristo arriba de la cabeza para que me proteja, de la Biblia abierta en el Salmo 91 con una vela encendida para iluminar al que creó las lumbreras. Esos conceptos pueden hacer que una persona diga, yo conozco a Dios. Pero cuando nos sumergimos en este libro sagrado, en la palabra de Dios, entonces conocemos a Dios verdadero. Y sería una lástima que usted pase una vida completa en el Evangelio sin conocer verdaderamente a Dios. Porque, hermanito lindo, no es lo mismo conocer a Dios y que tu vida siga siendo lo mismo. Fíjate que hay un hermano muy querido, ya está en la presencia del Señor. Y él fue una persona muy especial para mí, ingeniero Romeo Chorro. De hecho, mi hijo se llama Timothy porque Romeo Chorro a mí me decía Timothy, me decía Timoteo. Y ahora que vino el hermano Douglas Livingston con su esposa, comenzamos a hablar de un montón de situaciones. Entonces, y llegamos a ciertas cosas donde Romeo Chorro se había movido en la misma manera como se habían movido ellos. Entonces yo le dije a los hermanos, ¿ustedes conocieron a Romeo Chorro? Y la hermana me dice, déjeme pensar. Entonces no, le dije, no lo conocieron. ¿Por qué? Porque le dije, Romeo es una persona que si usted conoce, nunca en la vida lo va a olvidar. Por su manera de ser. Y al ratito la hermana me dijo, pastor, ya sé quién. Y me comienza a decir, ese hombre hizo aquí, ese hombre hizo allá. Mire, yo visité iglesias con ese hermano. Donde él llegaba, yo predicaba y él se sentaba por ahí. Y él comenzaba a hacer así. Cuando terminaba el culto le decía al pastor, hermanito, ¿y cuándo va a poner un techo bonito aquí en la iglesia? Hermanos, que no nos alcanza. ¿Y cuánto cuesta ponerle techo, pues? No, pues si nos cuesta como 6,000 pesos. Póngale, hermano, yo se lo pago. Y esa era su vida. El tabernáculo que existe en El Salvador hoy en día. Hace 40 años, hermano, estábamos en una reunión. Cuando el pastor Toby dijo, hermano, necesitamos hacer una cuenta pro templo. Y estábamos hablando, y unos que hagámoslo, otros que no lo hagamos, otros que sí, otros que tal vez, otros que lo mejor. Él agarró su bolsa, sacó su chequera, hizo un cheque de 16,000 pesos en aquel entonces, 40 años atrás. Hágale caso a usted, unos 20,000 dólares hoy en día. Sacó un cheque y dijo, pastor, digo, dejemos de hablar, aquí está mi primera ofrenda. Comencemos el pro templo. O sea, era imposible que usted lo conociera y que se le olvidara quién era él. Si yo puedo decir eso de una persona terrenal, ¿qué será conocer a Jesucristo personalmente? ¿Que necesitamos un caballo todos para que nos tire del caballo como tiró a Saulo? Y levantarnos todos penqueados. ¿Y qué pasó aquí? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Ah, ¿quién eres qué? Señor. ¿Y no que me andas persiguiendo, pues? Hermano, conocer a Dios. Usted no puede conocer a Dios y que su vida siga siendo la misma. ¿Cuál es su carrera? El sueño de su vida. Yo siempre quise estudiar. Mi familia me decía, no estudies, trabaja. Yo dije, no, quiero estudiar. Hubo un tiempo allá en El Salvador que yo le dije al pastor, quiero estudiar. Y cuando las circunstancias eran buenas, en aquel entonces, el pastor me dijo, sí, por supuesto, quiero que vayas a estudiar. Pero después ciertas cosas cambiaron. Y entonces él me dijo, yo no quiero aquí profesionales, yo quiero aquí pastores. Ya no puedes seguir estudiando. Y yo me fui a Los Ángeles, yo quería estudiar y bueno, y logré estudiar y logré salir adelante. Era algo preciado lo que yo quería. Y cuando lo logré, fue una de las cosas más preciadas que yo puedo poseer. Mis hijos. Mi vida cambió cuando tuve a mis hijos. Bueno, cuando mi esposa los tuvo. Yo solo he tenido piedra nada más. Mi vida cambió. Conocer a mi esposa fue una cosa maravillosa. Pero ninguna de todas esas cosas se comparan al excelso conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. Es por eso que yo creo que esta Biblia enseña la teología del desapego. Yo se los he dicho un millón de veces. La teología del desapego. Yo puedo estar muy apegado a mi trabajo. Sí, pero yo no estoy aquí por mi trabajo. Yo puedo estar muy apegado a mi familia. Sí, pero yo no existo por mi familia. Yo puedo estar muy apegado a mis empresas y nada malo con tener empresas. Muy apegado a mis negocios. Muy apegado a ciertas cosas que son muy cercanas a mi corazón, quizá. Pero esta Biblia nos habla del desapego. ¿Por qué? Dice claramente la Escritura, el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. Pedro le dijo un día al Señor, Señor, mira todo lo que hemos dejado por seguirte a ti. Chulada. Mira todo lo que hemos dejado. Entonces, eso es una cosa maravillosa. Ahora, fíjate, lo más grande que nos puede pasar es el conocimiento de Dios. Ahora, como producto de conocer a Dios, vienen otras cosas que caen en su lugar. La primera, usted ha leído, y aquí hemos cantado incluso, el Salmo capítulo 42, versículo 1, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Entonces, el conocer a Dios implica tener comunión con Él. Ahora, cuando hablamos de comunión, hermanos, no es lo mismo una comunión superficial que intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Ahora, usted sabe lo que significa la palabra, pues. La intimidad es conocer y ser conocido por alguien. Es sentirse cercano a una persona. Y muchos han puesto ejemplos como que yo puedo estar sentado al lado de alguien y pues sentir, ¿verdad?, que ni para allá ni para acá. Y puedo tener a una persona al otro lado del mundo y sentirme extremadamente cercano a esta persona. Yo acabo de estar con mi buen amigo, Santa María, allá en la Ciudad de México. Crecimos juntos con el Santa. No es el Santo, es el Santa. Crecimos juntos. Y desde niños. Y podemos dejar de hablar por mucho tiempo y cuando nos sentamos como que continuamos la conversación que dejamos hace mucho tiempo. Me pasa lo mismo con Joel, Marsh y otras personas. ¿Por qué? Porque la intimidad es a un nivel diferente, no es a un nivel superficial. Conocer a alguien de una manera íntima es diferente de conocer a una persona de una manera superficial. Es a un nivel más profundo. Hay personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero están muy lejos de Dios. En la porción de la Escritura de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos nosotros que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Quiero que le ponga atención a esto, por favor, pero mucha atención. En esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Sabe qué significa eso? Si obedecemos a su palabra, iglesia. Eso significa, todos los días de la vida se nos presentan decisiones, todos los días de la vida. Entre lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios, entre lo que es obediencia a Dios y lo que es desobediencia a Dios, todos los días de nuestra vida. Y hermano, si usted conoce a Dios, si usted respeta a Dios, si usted tiene temor de Dios, usted va a elegir el hacer la voluntad, aunque no sea lo que su carne quiera. Porque en eso consiste que le conocemos. Una vez le preguntaron a Billy Graham, ¿alguna vez pensó en el divorcio? Dijo, no, en el divorcio no, en el homicidio sí, dijo. ¿Por qué? El divorcio no está en mi diccionario, en el mío. No está. No le encuentro. Bueno, ni le he buscado tampoco. Pero no está. ¿Por qué? Y dígame, toda la persona que se divorcia, ¿por qué? Porque su carne está por encima de la obediencia. ¿O porque ya vio una chamaca más joven? ¿O porque ya le comenzó a ver los defectos a su señora? ¿O porque esta le cocina calentito y aquella ya está medio fría? ¿Porque esta ya lo hizo rejuvenecer? ¿Y a la otra ya usted la comienza a ver de una... Sí, pero es que eso es carnal. La Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud, dice la palabra. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y si usted dice, pastor, pero es que mi mujer no quiere nada, pues recréese en Dios, hombre. Busque al Señor. Busque el Evangelio. Métase a servir. Y si tiene que quemar energía, juegue fútbol. Porque la carne te va a pedir. La carne te va a pedir cosas de la carne. Pero los años sobre esta tierra, hermano, no se comparan a la eternidad que vamos a vivir con Dios. No se comparan. Entonces, esto tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la obediencia. Y no es posible que vivamos en un mundo donde hacemos lo que se nos ronca nuestra santa gana. Y no que crucificado estoy con Cristo, pues. Y no que la Biblia dice que si alguno quiere ser mi discípulo, que hay que hacer primera cosa, niéguese a sí mismo. Segundo lugar, tome su cruz. ¿Cada cuánto? Todos los días. Y lo tercero que es, sígueme. Entonces, una de dos, pero si yo digo, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que se me ronca la gana, y déjeme hacer las cosas como yo digo, ¿do you really know God? I don't think so. ¿Por qué? Por lo que usted me está diciendo. No se meta, por favor. Déjeme hacer mis cosas. Yo sé lo que estoy haciendo. Ah, vaya. ¿Y entonces qué quedamos? Por eso el mensaje es, no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. El que conoce a Dios toma decisiones en base a la glorificación divina. Yo lo voy a hacer para glorificar tu nombre. Yo lo voy a hacer para exaltarte. Voy a hacer como una muestra de mi sumisión a tu palabra. Es la obediencia. Ahora fíjate. Esto lo dice Dios. A mí me gusta el versículo y por eso lo quiero poner ahí. Primera de Juan 2:4. Me encanta ese versículo. Porque hay personas que piensan que no. Pero mire lo que dice Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué es? Y ganas me sobran de decirle a usted la otra palabra. Pero no se la voy a decir. Usted puede decir, no, no, si yo le conozco, Dios guarde. Eso es lo que dice el versículo. Si usted dice que le conoce, pero sus hechos demuestran lo contrario, dice que usted es ¿qué? Eso. O mentirosa. Una de dos. Usted puede decir lo que usted quiera, hermano. Pero la Biblia dice, por su fruto le conoceréis. Ahora, quiero mencionar algo que es bien importante también. El conocimiento de Dios, porque hay fíjate, cuando yo digo no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios, es importante saber ciertas cosas de Dios, pero el conocimiento de Dios debe ser para que yo deposite mi confianza cada día más en Él. No simple y sencillamente para creerme más orgulloso de lo que yo conozco. Son dos cosas bien distintas. Porque yo he conocido personas, hace unos años me encontré con alguien que yo conozco muy bien. Y hasta la manera como hablaba, demostraba el orgullo. Y sabe mucho esta persona, sabe muchísimo. Pero la manera como hablaba demostraba el orgullo de tener todo el conocimiento que tiene. Y el problema es que hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero su vida deja mucho que desear. Conocen mucho de la Biblia, pero su vida deja mucho que desear. ¿Sabe por qué? Porque caen dentro de la hipocresía que habló el Señor Jesucristo. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque dicen una cosa, pero viven de otra manera. Es aquella mamá que no sabe cómo educar a sus hijos, pero que quiere educar los ajenos. Deme a mí ese niño, en 3 semanas va a ver cómo se lo tengo. Y su hija de 8 años es una gran malcriada. Hay gente que es así en el Evangelio. Hay personas que tienen mucho conocimiento, pero ese conocimiento no les sirve de nada. Su vida no testifica de lo que ellos andan hablando o andan diciendo. Por eso es que 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, quiero que vea ese versículo. Vamos a ir aterrizando ya. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermano, mira. Los líderes de esta iglesia saben. Los empleados de esta iglesia saben. Personas son más importantes que programas. Personas son más importantes que agendas. Personas son más importantes que programas, que actividades, que eventos. Personas son más importantes. Si yo conozco la palabra de Dios, Yo voy a amar a mi hermano, voy a respetar a mi hermano y yo no voy a decir nada que lo ofenda, lo haga sentir mal. Nada. Porque entonces, ¿de qué me sirve todo el conocimiento que tengo, pues? ¿De qué me sirve? Y lo dice la Escritura. El conocimiento envanece, el amor edifica. El amor edifica. Pero es que hay ciertas cosas que hay que ponerlas en su lugar. Yo entiendo eso. Pero hay que hacerlo con todo el cariño debido. Con todo el tacto debido. Sin tener que hacer sentir mal a mi hermano ni a mi hermana. De ninguna manera. Nada es más importante que la relación que tenemos con los hermanos. Nada más importante. Y claro, la iglesia tiene sus reglas y tiene sus situaciones, pero para todo el mundo, y las hacemos con cariño, las hacemos con bien, pero nada de lo que está aquí es más importante que las personas. Y eso tenemos que entenderlo todo. En nuestros ministerios debe ser igual. Si usted ofende a un hermano, si usted dice algo en contra de una persona, si usted hace sentir mal a una persona, si usted hace llorar a una persona, mi querido hermano, usted está mal. Está mal. ¿Por qué? Porque el amor edifica. ¿Cuándo vio usted a Jesús humillando a alguien? A ver, aún la mujer que había sido encontrada en el mero acto del adulterio, el Señor mostró su misericordia. Claro, la exhortación, primero misericordia y luego la exhortación. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Vete, mija, pero ¿sabes qué? Ya no peques más. Mira hasta dónde llegaste. Ya no vuelvas a cometer este error. ¿Dónde usted ve a Jesús humillando a la gente? Nadie es más importante que nadie. En la iglesia, el único importante debe ser Dios. Nada más. Ni el pastor, hermano. Yo agradezco las atenciones de los hermanos queridos y Dios se los pague y Dios los bendiga, porque los siervos tienen que ser apreciados en todas las congregaciones. Pero no es el más importante el pastor, no, señor. De ninguna manera. Dios es el único importante y el único que se debe llevar a la honra y la gloria. El único. Yo les digo, a mí ni me venga a decir qué lindo estuvo el sermón que predicó. No lo necesito, no lo quiero. Antes de yo venir aquí, yo hablo con mi Señor y le digo qué es lo que tu pueblo necesita. Eso te voy a predicar. No para endulzar oídos, no me interesa. Tengo 30 años predicando, no necesito este púlpito para decirle algo a usted. Si tengo algo contra una persona, lo llamo y con toda la confianza y cariño del mundo platicamos y arreglamos las cosas. ¿Por qué? Porque el único que usted debe ver es a Jesucristo nada más. Por eso es que las iglesias se parten y se dividen cuando el pastor ya no está. ¿Por qué? Por la carnalidad, que unos son de Apolos, otros son de Pablo. Debemos ser de Cristo. Y debemos amar a Cristo. Debemos ver las cosas a través de Jesucristo. Y nuestra vida debe exaltar y glorificar también a Cristo. Donde quiera que nos movemos. Donde quiera que vamos, donde quiera que estemos. Que Dios sea glorificado. Ese conocimiento que tenemos nosotros debe ser un conocimiento transformador. Transformador. Todos batallamos con mil cosas, hermano. Yo batallo con 500 cosas. Todos batallamos con un montón de cuestiones. Pero aún así, batallamos con cosas. El conocimiento que tenemos debemos de someterlo a Jesús. Y utilizarlo para su honra y para su gloria. No para sentirme orgulloso de cuánto conozco ni de cuánto sé. Eso sale sobrando. El que conoce a Dios, dice la palabra, que hace su voluntad. Y eso es importante. Repito, decisiones, decisiones, decisiones. La vida está llena de decisiones. Y la decisión que vamos a tomar exalta, glorifica el nombre del Señor. Hermano mío, si usted conoce a Dios, usted va a decidir por Dios. El máximo deseo de un creyente debe ser amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. el máximo anhelo en la vida de un individuo. Mujeres solteras. Después de que va a decir amén. El máximo deseo suyo no debe ser encontrar al hombre de sus sueños. El máximo deseo suyo debe ser amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, respetar y tener temor de Dios. Y cuando usted logre eso, se va a dar cuenta cómo Dios le va a poner al hombre de sus sueños. Y aquella mujer que anda buscando al hombre de sus sueños, ¿sabe qué pasa? Lo encuentra y se va al mundo. El deseo más grande de la vida nuestra debe ser amar a Dios con todo el alma. Amar a Dios con todo nuestro ser. Dar nuestra vida por el Señor. Dar nuestra vida por el Señor. Me decía un hermano, pastor, ¿y usted no le tuvo problema en adaptarse en Canadá? Llevamos ya casi 30 años y le digo, la verdad que no. Para nada. Pero es que no es el país, hermano. Donde quiera que Dios lo lleve, si usted está en la voluntad de Dios y está haciendo lo que Dios lo ha mandado a hacer, se va a sentir bien. Pastor Frank ya está preparándose para irse a Montreal, ¿verdad? ¿Ya habla francés vos? No, pero se lo come bien todas las mañanas con crema, ¿verdad? Y con frijoles. ¿Pero qué es lo que va a hacer que Frank esté bien allá en Montreal? Porque va a estar haciendo la voluntad de Dios y haciendo a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y Dios lo llamó a predicar el Evangelio. Y a su mujer, que alimente el siervo. Y que le dé más hijos. Pero ese es el fin de toda la situación. ¿Sabe por qué hay tantas personas con tantos problemas? Ahora que estuve en la Ciudad de México, vinieron personas y gente linda, gente querida. Pero la pregunta, ¿dónde se congrega? No nos congrega. Sí, el deseo, el anhelo del corazón de cualquier persona es, y escúcheme lo que te voy a decir, because you never know, si a la cárcel vas a parar mañana, que en la cárcel tengas el mejor tiempo con tu Dios. Ojalá que no, por supuesto, ¿verdad? Algunos merecen, pero que tengas el mejor tiempo con tu Dios. El mejor tiempo con el Señor. Y que salgas de ahí amándole, que salgas de ahí sirviéndole, que salgas de ahí que tuviste una de las mejores experiencias jamás vistas. Veríamos la vida de una manera distinta el día que conozcamos a Dios de todo corazón y de todo el alma. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre querido, queremos amarte, queremos conocerte más, queremos adorarte y disfrutar de tu maravillosa presencia, contemplar tu hermosura, la hermosura de tu santidad, bendecir tu nombre, Señor, que nuestras vidas exalten tu nombre, que nuestras vidas te glorifiquen. Yo ruego por este pueblo, Señor, por esta ciudad, por las iglesias, por los pastores, que podamos todos ser encaminados hacia la razón por la cual tú nos mandaste a este mundo, a darte honra, a darte gloria. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos sostienes, Señor, porque te entregaste. Gracias. Mientras todos oramos en esta tarde, no quisiéramos ir a casa sin que usted tenga la oportunidad de dar ese primer paso de decir, yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Cristo. Tenemos consejeros con nosotros que están dispuestos a orar con usted y por usted. Si hay alguna persona en esta noche que dice, pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida al Señor. Siento la necesidad de entregarle mi alma a Jesús. Si hay alguna persona, yo le invito a que levante su mano donde está o se ponga de pie y déjenos orar por usted y con usted. Usted que nos mira por internet, de igual manera, dígale al Señor: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas. Te pido perdón por ellas y reconozco que solamente con el derramamiento de tu sangre mis pecados pueden ser perdonados. Y en este día, Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Creo que moriste en la cruz y creo que resucitaste al tercer día conforme a las Sagradas Escrituras. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.